Sois pécheurs. Gloria al Padre, et al Espíritu Santo. Buenas noches. Se puede sentarse. Se leer las lecturas por el día domingo del libro del profeta Isaías. Saldrá una rama del tronco de Jesse y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Él lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Y dirá al violento con la vara de su boca. Con el soplo de sus labios hará morir el malvado. Justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará junto al cabrito, el ternero, el cachorro del león pasarán juntos. El niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía. Sus crías se recostarán juntas. El león comerá paca, lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra. En la cueva de la víbora meterá la mano al niño apenas destetado. No será daño ni estragos en toda mi montaña santa. Porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día, la raíz de Jesse se regirá como emblema para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Palabra de Dios. Ok, voy a sacar una idea de esta lectura hermosa, Isaías. Ok, en el segundo versículo ustedes tienen la mayoría de los siete dones del Espíritu Santo. Entonces voy a... Usted tiene cinco números, pero van a agregar seis y siete. ¿Okay? Yo quiero que ustedes conozcan los siete dones del Espíritu Santo. Porque muchachos en la confirmación y papás que están confirmados deberían conocer los dones del Espíritu Santo. Si nosotros queremos llegar al cielo, si queremos llegar a la santidad, todo depende de la operación de los dones del Espíritu Santo en nuestras almas. Nuestra santificación depende de esto. Por ejemplo, las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, la pureza, la mansedumbre, todo eso está motivado por los dones del Espíritu Santo. Es el Santo Tomás de Aquino. ¿Okay? Todas esas otras virtudes. Es como una piedra encima de una montaña. Si no tiene una fuerza exterior, no se mueve. Entonces, el Espíritu Santo son dones que van empujando la fe, la esperanza, la caridad, las otras virtudes. Pero los dones son muy importantes. Entender los dones, yo estoy enseñando el carisma muchos años, es uno de los más difíciles para explicar la diferencia de cada don. Eso yo había escrito hace varios años una oración sobre los siete dones del Espíritu Santo. Algunos lo tienen. Todo el mundo me dice que le gusta esta oración que yo había escrito hace 15 años. Si ustedes tienen esta oración, ustedes podrían leerlo y mi oración explica la diferencia entre los dones. ¿Ok? ¿Oyeron? Ok, vamos a escribir los siete dones y... Gabriel quiere uno, porque tiene suficiente, ¿no? Si esposos están, cada uno puede tener su propia hoja, ¿ok? ¿Cada uno tiene una hoja?
Sí.
Sí, que muchas veces la mujer hace todo el trabajo y el hombre la mira, ¿no? Entonces, cada uno tiene que trabajar, ¿no? Trabaja un poco intelectual, no tenga miedo, ¿no? Hace bien. Ok, pongan, ustedes van a escribir 6 y 7 al final. Ok, pongan la sabiduría. Sabiduría. Luego pongan inteligencia. Luego pongan ciencia. Okay, ustedes pueden poner al lado de 1, 2 y 3, esos dones perfeccionan el intelecto. Dios nos ha dado un intelecto y nos ha dado una voluntad. Son dos facultades distintas, pero deben trabajar juntos. El intelecto, la voluntad. El intelecto tiene memoria, inteligencia y imaginación. Esas son tres facultades de nuestra cabeza. Esos dones van perfeccionando. Perfeccionan el uso de nuestra cabeza. Entonces, si queremos ser personas inteligentes, ustedes quieren ser personas inteligentes, ¿no? ¿Más o menos? Ok. Si quieren ser inteligentes, depende de esto. Invocando los dones, el Espíritu Santo da muchas luces, okay, para captar un mensaje, sacar entendimiento y ponerlo en práctica. Y el don que sigue es una conexión entre el intelecto y la voluntad. Entonces el cuarto es el don del consejo. Si usted le gusta la palabra en inglés, it's a bridge. It's a bridge. ¿Sabe qué bridge? Es un puente. Puente entre la cabeza, el corazón y el consejo. Conecta. Luego los otros tres perfeccionan el, la voluntad y el corazón. ¿Cuáles son? Uno es la fortaleza. Si cada persona aquí tiene cruces, Nosotros sacerdotes probablemente más que ustedes, ¿ok? Okay? Tenemos cruces. A veces la cruz es muy pesada. Okay? Y al avanzar en edad, la cruz no es... La cruz es más pesada, uno va creciendo en años. Porque okay, de asustarles, ¿no? Entonces la fortaleza nos ayuda de llevar la cruz con paciencia. Muy importante. Sin quejarse, sin caer en depresión. Porque es muy fácil caer en la depresión. Mucha gente está deprimida hoy día, ¿no? Especialmente durante el tiempo de la Navidad. Cuando a veces hay gente que se deprime más, debería alegrarse más, pero a veces cuando se deprime más, ¿no? Entonces, el don de la fortaleza, llevar la cruz con paciencia. Paciencia. Y la cruz lleva a la gloria. Ok, luego sigue la piedad. Si tiene su doctorado en teología espiritual, van a saber que hay una diferencia entre la virtud de la piedad y el don de la piedad. La virtud es de la piedad es la actitud reverencial frente al sagrado. Hacer una buena genuflexión y hacer la señal de la cruz. Juntar las manos a comulgar. Esa sería la virtud de la piedad. Y la actitud reverencial frente al sagrado. Mientras el don es un poco diferente. El don de la piedad es esto. Yo reconozco que Dios es mi Padre. Un amor filial con papá, Dios. Y si yo tengo una buena relación con papá, Dios, y yo digo, Padre nuestro que estás en el cielo, yo digo, Padre nuestro, de verdad, que Dios es mi Padre, todos somos hermanos. Bonito, ¿no? ¿Qué no? Es bueno, es hermoso aprender, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el contrario? Okay, el contrario de la piedad es xenofobia, que significa racismo. Racismo. Yo pienso que soy, que yo vengo de DF, soy en Chilango, él viene de P. Hidalgo. Okay? Okay? Yo vengo de Nueva York, tú vienes de North Carolina. Ha, ha, come on. Es feo. Pero a veces hay gente que tiene prejuicios contra personas porque es más chaparito o le falta, no sabe vestirse bien, le falta elocuencia y a veces mira abajo. Entonces, la piedad es de ver lo bueno en las personas, no lo negativo. A lo mejor esa persona no sabe hablar bien, pero realmente sabe servir. A lo mejor esta mujer no sabe cocinar bien, pero tiene una buena sonrisa. No todo el mundo puede tener todas esas virtudes, ¿no? A lo mejor no puede ser un buen shortstop, pero hey, a Gabriel, un buen center fielder, ¿no? Como usted, ¿no? No puede jugar todos los deportes, las posiciones, ¿no? Es la piedad de reconocer que Dios Padre me ama y todos sus hermanos, y yo debo amar a todos. El amor significa, Santo Tomás de Aquino dice, es el amor y querer el bien del otro. El amor es querer bien del otro. Por eso el éxito de Gabriel es mi éxito. Fracaso de Silvia es mi fracaso. Dice San Pablo, llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran, San Pablo. ¿No? Alegrarse con los que se alegran y lloran con los que lloran. Esta es la piedad como don. Aquí una idea más. Si entendemos la piedad, nosotros somos familia. Que esta noche estamos en familia. Muchas veces cuando yo rezo, hágame hora santa, yo doy gracias por... Yo tengo como, tengo cinco familias. ¿Te lo digo? Bueno, con los padres, somos una familia de sacerdotes. Ustedes son mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Un poco? Sí, somos hermanos, ¿no? Tengo mi familia de sangre, que tengo una familia bastante grande. 9 hermanos y 39 sobrinos, una familia muy grande. Vino a visitar mi sobrino por Thanksgiving, ¿no? Bueno. Somos hermanos. Otra familia es, para mí es una familia los que aman a María. Yo noto si una persona ama a María, sienten cierta conexión con esa persona. ¿Ustedes aman a María? Ah, somos hermanos de María. Ella es nuestra madre, ¿no? Si uno ama a María, me siento una conexión con la persona. Anoche estaba en Santa Ana, en Pilar, con 600 personas consagrándolos a María, ¿no? Sentía una band, ¿no? Una vinculación con esa gente de Santa Ana que no conocía hace un mes, ¿no? Sentía hermanos. ¿De otra familia? El cielo, ¿no? ¿Sí o no? ¿El cielo es una familia? Claro, todos los demás son familias temporales, imperfectas. Mientras el cielo es una familia perfecta. Donde estamos destinados a llegar a la casa del Señor. ¿Amén? Esa es la piedad. Qué temor de Dios. Es el séptimo. Tal vez es el don que la gente entiende menos. Pero puede explicarlo en forma más sencilla. Todos somos muy débiles. Amén. Todos somos muy débiles. Y podemos caer en cualquier momento. El don del temor de Dios es reconocer con humildad que podemos caer en cualquier momento y la persona que cae no vamos a apuntar el dedo. Oh, mira lo que hizo. Pero yo podría hacerlo también. Que no fuera por la gracia de Dios. El temor de Dios es eso. Yo trato de caminar con tres personas. Yo trato de caminar así. Jesús y María, enfrente San José. Y atrás mi ángel de la guarda. Trato de vivir así. Estoy en buena compañía, ¿no? Jesús y María. San José enfrente y mi ángel de la guarda atrás, ¿no? Es el temor de Dios. Porque yo reconozco sin ellos y voy a caer. Como dicen los americanos, flat on my face, ¿no? Voy a caer, rotundamente, ¿no? Pero camino con Jesús y María, San José, puede llegar. Ese es temor de Dios. ¿Le gusta? Esos son los dones. Esos dones son operantes, van desplegando las otras virtudes. Aquí voy a terminar con la analogía más famosa de la Edad Media, que todavía es aplicable. Imaginar un barco de velas. ¿Cierto? Barco de velas. Y tiene 7 velas. Bueno, para que pueda mover rápidamente, depende de una cosa. Ah, aquí está. Aquí está el viento. Abro. ¿Son velos o velos? Okay, abro las velas y el viento viene. Y las velas cachan el viento. Y si cachan el viento, este barco va muy rápido. Y llega a la orilla. Interpretación. El mar es el mundo. Barco de velas es mi alma. El marinero, capitán, es mi voluntad. Las 7 velas son los 7 dones del Espíritu Santo. El viento es el Espíritu Santo y la orilla es el cielo. ¿Qué tal? ¿Me gusta? Es la analogía clásica que usaba en la Edad Media, pero todavía es aplicable. Cuestión de saber, agarrar el viento, las inspiraciones, levantar las velas y dejar que el Espíritu Santo nos lleve a la orilla. Así, llegamos al cielo. ¿Amén? Okay. So, leer la segunda lectura. Si hay tiempo, podemos regresar para el Salmo para leer la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros. El ejemplo de Cristo Jesús. Para que con un solo corazón, una sola voz, glorifiquen a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes, para la gloria de Dios. Porque les aseguro, y Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura cuando dice, yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu nombre. Palabra de Dios. Y una idea esencial en esto es la importancia de leer las Escrituras, de leer y meditar la Palabra de Dios. En esos números le voy a dar un método clásico para meditar la Palabra de Dios que Papa Benedicto XVI menciona en su documento Verbum Domine. Papa Benedicto había escrito un documento Verbum Domine que significa en inglés, en español, Palabra de Dios. Y él da un método para entender la Biblia. Yo le voy a dar. Que pongan encima de número 6 y le voy a dar 5 pasos para desempeñar este método. Pongan Lectio Divina. Lectio Divina lo menciona Papa Benedicto XVI en ese documento donde el Papa explica la importancia de leer la Biblia. Lectio Divina. Lectio Divina. Entonces le voy a dar 5 palabras en latín. Ustedes van a leer latinistas esta noche, ¿ok? Pero al lado de la palabra le voy a dar la interpretación en español. Entonces tú tienes la Biblia y usar ese método va a ser mucho más fácil leer, entender y transformar la lectura de la palabra de Dios en algo que va a cambiar tu vida. Entonces, este método no sirve si no vas a leer la Biblia, ¿no? ¿Eh? Es como yo te enseño a pegar la pelota en béisbol, pero no agarres el bate que sirve, ¿no? Entonces, tienes que tratar de leer la Biblia, por lo menos un poco. Los que están conmigo hacen una obra santa. Varios de ustedes hacen su obra santa y leyendo la palabra de Dios. Los principiantes, una hora es demasiado, pero 15 minutos no es. Ok, pongan 6. Escriban las palabras. 6, lexio. 7, pongan meditatio. 8, pongan contemplatio. 9, pongan oratio. Y 10, pongan accio. Se lo voy a repetir. Lectio, meditatio, contemplatio, oratio y accio. Okay, conmigo, a ver. Lectio. Ok, al lado de cada palabra vamos a dar la interpretación. Ven que latín es casi igual que español, ¿no? Ustedes saben que el idioma español tiene base latina. ¿Qué más? Italiano. Francés. Ok, portugués. Y romano, son 5 idiomas que tienen como base latín. Por eso los hispanos debería ser más fácil aprender latino que los americanos. Porque la base es el idioma inglés y alemán es anglosajona con otra derivación básica del idioma. Ok, lexio significa leer. Leer atentamente la palabra de Dios. Leer atentamente la palabra de Dios. Ok, meditación es pensar en el significado. ¿Qué significa para mí? Pensar en el significado. Que contemplación es imaginar que estoy con Dios. Usar nuestra imaginación que estamos con Jesús, o María, o San José, o San Pedro. Imaginar que estamos en su presencia. Y oraciones, ¿qué significa? Es ya platicar. Platicar con Dios. Es oración. Platicar con Dios. Y el último acción, ¿qué sería? Ok, sí, poner en práctica lo que hemos meditado. Y si tienen poco espacio, abajo puede poner la Virgen María es nuestro modelo. Okay? La Virgen María es nuestro modelo. Porque María, ¿qué es? María meditaba la palabra de Dios. María pensaba en Dios. María platicaba, yo soy la esclava del Señor, ¿no? Que se haga mi segunda palabra. Y acción, María fue a visitar Santa Isabel de transmitir la presencia de Jesús a su prima Santa Isabel. María es nuestro modelo. Adviento es un tiempo muy mariano. Para ustedes, si aman a María, deberían amar a María mucho más. En esas tres semanas, hey, menos que tres semanas ya la Navidad, ¿no? Llega pronto. Hoy es el día 5. Bueno, son nada más que la noche buena. 19 días, falta poco. Ok, eso sería un método, ojalá que sea útil en su lectura de la palabra de Dios. ¿Están tan cansados que no pueden ponerse de pie o pueden ponerse de pie? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea. Conviértanse porque el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías, cuando dijo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos, de camello, y un cinturón de cuero. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén y de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro. Se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo, raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Producen el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir, tenemos por Padre Abraham. Porque yo les digo que de esas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado, arrojado a fuego. Yo los bautizo con agua para que se convierten. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los hizo bautizar en el Espíritu Santo, en el fuego. Tiene en su mano la horquilla, y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego inextinguible. Palabra del Señor. Ok, puede poner encima de los números, pongan la persona de San Juan Bautista. Es un santo enorme, digno de meditar y ojalá que se haga amigo de nosotros. Grande San Juan Bautista. Ok, ¿cuáles son las virtudes o mensajes o lecciones que él nos enseña? Ok. El primero va a ser tal vez una sorpresa para ustedes, pero ojalá que una sorpresa muy bonita. Porque me gusta hablar mucho de María. Que 11 pongan que Juan Bautista fue santificado con la presencia y la palabra de María. No sé si alguien aquí, entre los 75 o 100 personas, podría decirme, ¿por qué digo esto? Ok, muy bien. Y ¿puede hablar un poco más?
Sí. Saludó a Isabel y inmediatamente el niño saltó.
¿Qué? ¿Oyeron? Dígalo un poco más fuerte, Lourdes. La visitación, sí.
Saludó a Isabel y San Juan Bautista en el vientre saltó al oír el saludo de María.
Perfecto. Entonces, San Agustín, comentando esto, dice que con la presencia del bebé Jesús, Jesús está en el vientre de María, ¿no? Jesús ya está presente en María, ¿no? Y María saluda a Isabel, y Juan Bautista brincó de alegría. San Agustín dice que la palabra de María santificó Juan Bautista en el vientre. Qué hermoso, ¿no? Por eso mujeres embarazadas deberían consagrar su bebé a María en el vientre. ¿Me oyen? Si hay mujeres embarazadas, pedir que el padre sacerdote bendecir, santificar su bebé mediante la presencia de María. Háganlo, la próxima bebé que viene, háganlo, y vamos a santificar su bebé mediante María. Qué hermoso ser católico, ¿no? Y seguramente ese bebé va a tener una misión más especial. Hay que consagrar a la gente a María. María nos lleva a Jesús. María es el camino rápido. Si queremos llegar a Jesús rápido, mediante María. Ok, ustedes tienen hijos, algunos tienen niños, otros tienen adolescentes, otros tienen adultos. Consagrar sus hijos a María. Háganlo. Cada día consagrar sus hijos al despedirse cada mañana a la escuela o rezar a María y bendecirlo con María. Que tengan su escapulario, su medalla. Y va a tener una protección muy especial. ¿Amén? Ok. 12 es... Número 12. Voy a dar varias virtudes de Juan Bautista. Okay. Es un hombre muy virtuoso, muy santo. Y mis palabras limitadas no puedo dar el honor y gloria que merece, pero voy a tratar con mis humildes palabras de dar tributo. Es un grande santo. Es su humildad. Juan Bautista era un hombre muy humilde. Muy humilde. A veces no avanzamos en la vida espiritual por nuestro orgullo. Es un bloque, ¿no? Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra... A veces somos altaneros y... Oh, debemos pedir por humildad. No hay lugar para ponerlo, pero voy a dar algunos ejemplos. Él dice... Respecto a Jesús, él tiene que crecer y yo disminuir. Es humildad. Otro, él dice, no, yo no soy digno de qué. ¿Cómo? Desatar las correas de sus sandalias. ¿Sabes qué significa? No soy digno de ser un esclavo para ti. Pero ¿quién desataba las sandalias en los esclavos? Él decía, yo soy menos digno de ser esclavo para Jesús. Jesús dice que es el hombre más grande en el mundo de Juan Bautista. Luego digo, yo soy nada más que una voz que grita en el desierto, prepara el camino. Y cuando viene Jesús para ser bautizado, oh, no, Señor. Tú tienes que bautizar a mí, yo no a ti. Una humildad muy profunda. Teresa de Ávila dice que la humildad es la verdad. Okay, eso es entonces santificado por la presencia de la palabra María, la humildad grande. Y otra es... Este pasaje es muy importante por la Navidad y el Adviento. Es el estoy buscando la palabra en mi mente. El contrario de materialismo. ¿Cuál sería el contrario de materialismo? El opuesto, ¿no?
Desapego.
Ok, bien, ok. Ok, ponga la palabra el desapego. Que materialismo es persona muy apegada a las cosas materiales, ¿no?
Austeridad.
Austeridad, ¿no? Haber disciplina, ¿no? Ok, las señoras, no se toquen conmigo, por favor. Pero el vestuario de Juan Bautista, ¿cuál fue? ¿Oyeron? ¿Cómo?
Piel de camello.
¿Tenía muchos vestidos? ¿Gabriel? ¿Tenía un un close identity. ¿Ustedes tienen muchos vestidos? ¿Silvia? Bueno, no digo que ustedes no deben, pero a veces es demasiado. ¿Sí o no? No, ustedes tienen derechos, pero siempre comprando, basta. Gente muriéndose de hambre en Tijuana, Tecate. Adviento es tiempo para ser un poco más austero, sobrio, palabra, ¿no? Desapegado. La sociedad americana, digo, es muy difícil, porque tenemos tanto aquí. Y cada compañía tiene competición para venderlo un poco más barato, ¿no? La sociedad americana capitalista, dar más número, menos costoso, ¿no? Pero tal vez para la Navidad y para el viento sería bueno comprar menos y rezar más. ¿Amén? ¿Sí? Comprar menos. ¿Y? Rezar más. A ver si usted tiene ropa en abundancia, buscar una gente que no tiene nada y dárselo. Padre Craig va a Tecate cada mes con Lupe Galván y va con varias personas y él lleva ropa a la gente, niños huérfanos. Yo trato de darle, si uno me da un pantalón, pues ya tengo tres pantalones, que se los lleve, ¿no? Prefiero que la gente en Tecate tenga mis pantalones, ¿no? Y no digan, padre, póngase los pantalones, no. No. Es bueno regalar si uno tiene demasiado. ¿Amén? Aquí otra virtud de Juan Bautista es virtud de San Juan Bautista. Es su su mortificación. Y es saber ordenar nuestros apetitos. Y no dejarnos llevar por las pasiones, ¿okay? Saber ordenar nuestros apetitos. Orden en la virtud de la templanza. Orden en la vida sexual. Orden en el comer. Orden en el ejercicio. Orden en el descanso. Es difícil, ¿eh? A veces gana el hombre viejo. El animal. Por eso los dones del Espíritu Santo nos sirven de ordenar lo desordenado. Los dones. Uno vive con libertad. Porque el pecado es esclavitud. Cristo vino para dar la libertad de los hijos de Dios. Un hombre muy bien disciplinado, Juan Bautista. Ok, y el último es ¿cuál fue el comienzo de su predica? Qué palabras fuertes, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes vienen a la próxima vez que vienen? Yo digo a ustedes, raza de víboras, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Van a llamar al obispo, ¿no? Palabras muy fuertes, ¿no? Como decíamos en español, no tenía pelos en la lengua, ¿no? Llamaba pan, pan y vino, vino, ¿eh? Porque él veía varias de esas personas eran hipócritas. ¿Sabe que es un fariseo hipócrita? Es pura exterior. Pura exterior. Pero por dentro, una actitud arrogante, una actitud egoísta. Solamente para hacer para aparentar. Por eso, quien sea es la fortaleza de Juan Bautista para denunciar la maldad. La fortaleza. Ok, voy a tratar de aplicar a Juan Bautista a nosotros. Estamos llegando a un punto en nuestra sociedad donde hay una fuerte tendencia de paganismo. Especialmente en el campo el campo de la sexualidad humana, hay muchas ideas raras. Y ustedes van a ver en sus hijos todavía más. Y se lo digo, uno es transgenderismo. Otro es ir al hospital para cambiar el sexo. Otro es la bisexualidad. Otro es la homosexualidad. Otro es lesbianismo. Otro es transvestismo. ¿Sí dice transvestismo? ¿Un hombre que se viste en mujer? ¿Sí? ¿Transvestismo? Okay. Todo esto son abusos. Y ustedes van a encontrar esos abusos en su trabajo, en la escuela, en la sociedad. Ustedes tienen que ser fuertes como Juan Bautista. Fuerte como Juan Bautista para expresar la verdad. Y relacionado con esto, ustedes pregunten a sus hijos adolescentes que piensen de la práctica de la homosexualidad. Pregunten a sus hijos. Yo pienso que muchos de ustedes van a tener una sorpresa grande. ¿Me oyeron? Porque ustedes son los maestros de los niños. Nosotros catequistas ayudamos un poco. Un poco, una hora por semana, ¿no? Es algo, ¿no? Pero ustedes son los maestros. Este tema ustedes tienen que tocarlo tal vez no en grupo, ¿no? Tomar al niño individual y platicar, preguntarle. So dice, no, bueno, que los hombres pueden vivir con hombres y mujeres pueden vivir con mujeres. La respuesta clásica, cada uno tiene derecho de amar y de ser amado, es la respuesta clásica de ellos. ¿Qué van ustedes? Si no, alguien aquí va a terminar con una hija lesbiana o un hijo homosexual si no enfrentamos los niños cuando son pequeños. En una palabra, debemos salvar sus hijos. Son almas para salvar. Pero si ustedes están aquí, le doy todo lo que puedo en una hora, pero deben llegar a punto donde ustedes pueden defender qué dice la iglesia contra el aborto, qué dice la iglesia contra la práctica de la homosexualidad, qué dice la iglesia contra eutanasia, matando abuelitos, qué dice la iglesia en contra de la experimentación embrionica en laboratorios. Esos temas sus hijos están escuchando en la escuela, pero muchos una interpretación falsa. Se lo repito por la décima vez, los maestros principales de los niños son los papás. Nosotros respaldamos. Nosotros ayudamos. Y yo, a mí me encanta estar con los jóvenes, ¿no? Yo tengo el grupo más grande de varones en la parroquia, ¿no? Me gustaría pasar más tiempo con ella, pero una hora por semana. Hoy, ayer, yo tuve una clase que me encantó. Pasamos toda la clase hablando de la Virgen de Guadalupe. Yo tenía un grupo de 35 varones hoy, ¿no? ¿Sabe qué he dicho a los varones? Ustedes tienen que ser como Juan Diego, ¿sí? La mayoría son mexicanos, ¿no? Usted tiene que ser como Juan Diego. Cuando tú tienes un problema, ¿qué tiene que ser? Tú tienes que ir a la Virgen de Guadalupe y hablar con ella. Llorar con ella. No importa si son machos, ¿no? Llorar con ella. Desahogarte con ella. Confiar en ella. Estaban escuchando con mucha atención. Juan Diego es cada uno de ustedes. Si sus hijos están conmigo, pregúntenle esta noche y mañana, ¿no? Ustedes son los modernos Juan Dieguitos. Porque la Virgen Guadalupe los ama mucho. Especialmente cuando hay problemas, Juan Diego tenía problemas muy serios. Estaba muriendo su tío, ¿no? ¿Y qué hizo? La Virgen le calmó, no te preocupes, yo soy tu madre. Se va a sanar. Te tengo en el cruzado de mis brazos. Estás siempre en mi sombra. Estás en el hueco de mi regazo. Vela, qué íntima es María. ¿Cuál es la relación más íntima que existe entre dos personas? El bebé dentro del vientre de la mujer, de la mamá. No hay nada más íntimo. Donde la mamá está alimentada con sangre, con alimentos, ¿no? María dijo, tú estás en el hueco de mi regazo. A Juan Dieguito, a nosotros también. María quiere formarnos para que seamos no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Amén. Por eso debemos amar a nuestros hijos y llevarlos al corazón de María. ¿Amén?
Amén.
Cruzar mis brazos, ¿qué significa? ¿Estás no cruzar mis brazos? ¿Vamos a rezar? Dios te salve María, llena eres las señoras contigo, bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Adonel, la misa de la consagración es jueves que viene, ¿no? Entonces, nuestra clase por ustedes va a ser ir a la misa con sus hijos, ¿ok? ¿Ok? Porque no hay clase, ¿no? ¿Hay clase o no? Ok, tal vez pueden firmar, por favor, vayan a la misa. A veces tenemos que pasar más allá del legalismo. Vayan porque aman a María, aman a sus hijos, ok? Pon en su ferma, ¿no? Pero vamos, queremos llegar al punto donde venimos aquí porque amamos a Dios y amamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Legalismo llega hasta aquí. El amor no tiene límites. ¿Amén? Porque sus hijos iban a consagrar a María, poner el anillo, consagrar su castidad en María. Es muy importante. Es uno de los eventos más importantes de la confirmación el jueves que viene, ¿no? Tomarlo seriamente, ¿no? La virtud de la castidad es muy difícil. El anillo, la medalla, ayuda. ¿Ok? Entonces nos veremos el domingo, nos veremos el jueves que viene. Que Dios lo bendiga. Okay. Sí, domingo no hay clase porque hay procesión del City Hall. Vengan a caminar, procesión con las imágenes de María, ¿ok? Entonces no hay clase domingo y jueves es la misa.
¿A qué hora es la misa?
Misa va a ser a las 10.
¿El jueves a las 10?
No. Ok, a las 7, pero estamos pidiendo venir a las 6:40. Venir como 20 minutos antes para venir con calma, ¿ok? Ok, buenas noches.